Estamos en la mañana de Frecuencia Personal y con mucho agrado recibimos la visita de Eduardo Dubor. No sé si hay doctorado. ¿Hay doctorado en fotografía, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Y mirá, no sé si hay un doctorado.
Pero... ¿Serías un doctor? Porque para mí, yo soy muy admirador de Eduardo, él lo sabe. Lo digo en privado y lo digo públicamente, pero todos los florenses admiramos la obra de Eduardo Dubor. ¿Quién no?
Bueno, mirá, antes que nada quiero felicitarlos por el estudio, por este lugar hermoso que han armado, y me parece que es un crecimiento que realmente te lo has ganado, digamos, a través de las décadas de tu trabajo, del trabajo de todo el equipo. Así que felicitaciones y me alegro muchísimo de que estén en este lugar.
Muchas gracias, y para mí, Eduardo, para nosotros, para los que hacemos la radio, es un orgullo que MAPA haya aceptado que nosotros pedimos que nos pongan a disposición, nosotros poníamos a disposición el lugar, una muestra y tener a los artistas florenses, que era lo que queríamos, y entre ellos hay un trabajo tuyo, una foto que la sacaste a ciento y pico, 117 kilómetros.
Sí, porque íbamos viajando, iba manejando mi hijo Fermín, y yo venía viendo y digo, y yo ya tenía en mente esto que era uno de los aniversarios de MAPA, que el trabajo era sobre así lagunas, arroyos y todo ese tipo de cosas, y entonces venía en el asiento de atrás con la cámara lista y cuando vi... Y se la toma y le digo a mi hijo, decime a cuánto vamos, lo más exacto posible. Y dice, 117. Y ese es el título, Paisaje a 117.
Paisaje a 117, me la contaba la historia María. Y es una de las obras que está exponiéndose acá en nuestro salón, en nuestro Zoom de aquí de la radio. Por eso además nosotros invitamos a la gente que quiera venir a conocer la radio, que venga y que pase, porque además está la muestra de nuestros artistas. De todos, Pablo, Lucila, queremos mucho lo local, en la mesita ratona del hall están los libros locales, de Pablo Díaz, qué sé yo, tenemos que mostrar lo nuestro, Edu, y nadie mejor que vos, que vas a presentar por segunda vez, por suerte, para aquellos que no tuvimos oportunidad de verla, en la biblioteca Pandemia COVID-19 Las Flores, pero en imágenes.
Sí, es un trabajo, un documental, ¿cierto? Que son 3 años y medio de trabajo, 2 años de toma y 1 año y medio después de postproducción. Y cuando, en diciembre de 2019, cuando empezaban a venir las informaciones de Asia y de Europa sobre lo que estaba pasando... se sabía que eso iba a venir acá, que sí. Eso se iba a dar de la misma manera. Uh-huh. Y entonces yo desde que comencé en fotografía en el 80, a partir de más o menos 2 años en que pude tener el manejo del laboratorio blanco y negro y todo eso, comencé a hacer, a la par de mi trabajo social, un trabajo documental. O sea, documentar mi lugar y mi tiempo. Y así fui haciendo distintas cosas, como la fotografía de los labriegos, como fotografías de los bares de Las Flores, sí. Siempre relacionado todo a nuestro lugar y a nuestro tiempo, ¿cierto? Bueno, las personas, ¿no? También trabajé sobre arquitectura. Y bueno, esta era una oportunidad que no podía dejar de hacer como documento histórico. Tuve la suerte de que lo entendieron perfectamente en el municipio, cuando fui a los primeros días de comenzado y me dieron la autorización para poder manejarme libremente en mi circulación. Así que eso me permitió, desde el primer día, poder hacer tomas en las calles donde estaban totalmente desiertas, la desolación era total, y había también en esos primeros días había un sentimiento que yo diría que era angustiante,
sí.
Porque no se sabía si se iba a morir la mitad de la población, no se sabía lo que iba a pasar, porque lo que llegaba de Europa y de Asia era muy, muy realmente dramático, ¿no? Bueno, y así fui haciendo los distintos estados que se fueron dando, como por ejemplo después la aparición de los barbijos, bueno, toda esa serie de cosas. La comencé el 20 de marzo del 2020 y finalicé la última toma el 20 de marzo del 2022, porque a partir de ahí todavía no se había decretado el fin de la pandemia, pero ajá, las cosas iban a seguir más o menos igual y ya era, digamos, todo un poco más normal.
Más liberado. Yo tuve la oportunidad, uno no diría ni la suerte, también de transitar por mi trabajo, ¿no? Como vos decís, era todo tan raro, nos tocó vivir esa situación, ojalá nunca más, tan atípica, de no cruzar absolutamente a nadie, de no ver nadie en la calle, de no encontrarte con... que uno tenía unos sentimientos extraños. A mí me pasaba cuando yo iba a la radio y hacía radio solo, llegaba, abría la puerta, cerraba de al lado de adentro y me quedaba solo, y solo literalmente, ni mi hijo iba, nadie. Y uno tenía una suerte de contacto con la gente así a través de eso y facilitaba un poco la vida, pero estábamos con cierta angustia todo. Ahora, el fotógrafo, el artista, sale a la calle y ve todo eso y lo tiene que retratar. ¿En una foto se puede ver el momento que está viviendo el artista, Eduardo? No sé si de angustia, de incertidumbre.
Cuando estaba haciendo las primeras tomas, yo decía, ¿de qué manera puedo reflejar para la historia este sentimiento que existe, esta cosa de desolación? Y entonces decidí que mi trabajo iba a estar centrado en la calle, en lo que pasara en la calle. No me iba a enfocar, digamos, en lo que era la parte de salud ni en la parte más de lo que era el municipio, con todas las informaciones, con uh-huh, todas las cosas que se iban dando. Creo que lo mejor, yo sentí que lo mejor para poder reflejar históricamente ese tiempo era la calle, era lo que pasaba en la calle. Entonces es que a partir de ahí también una cosa que yo sentía muy profundamente era que, suponete, en enero por ahí la ciudad puede quedar, o las ciudades grandes, suponete, quedan vacías.
Sí.
Pero quedan vacías porque la gente se fue. Pero este era un caso totalmente atípico, porque yo estaba en la calle casi en soledad y sabía que toda la gente estaba dentro de las casas.
Sí.
Y eso también era una cosa muy extraña. Pues sí, bueno, no anda nadie, pero no es que la gente se fue.
No anda nadie, pero están todos.
Están todos, claro. Está toda la gente, están todos adentro de las casas, ¿no? Entonces, bueno, eso era. Y bueno, yo me muevo, mi trabajo siempre me he movido no tanto por una cuestión racional, sino por una cuestión que siento corporal, digamos, una cosa de espíritu que siento bien, no tanto desde el pensamiento, sino desde el sentimiento, desde la intuición. Y eso me pareció que era la manera de reflejarlo. Uh-huh. Cuando llegó el momento de los barbijos, suponete, si estás en una ciudad grande, la cámara pasa desapercibida porque hay mucha cantidad de gente y todo eso. Pero acá la cámara no pasa desapercibida. Entonces, las primeras tomas, digo, no, yo necesito otra cosa. No encontraba las tomas, porque siempre había una cosa que hacía que se perdiera instantaneidad. Un día estoy en el estudio, ¿no? Viste que tengo la vidriera hacia acá, San Martín.
Sí.
Y veo pasar una señora con un saco largo así, bordó, que llevaba la clásica bolsa de las compras, esas bolsas que son como brillantes, que tiene distintos colorcitos, sí, medio de plástica.
Con la manijita tipo...
Sí, sí, y el barbijo negro. Y digo, está acá la foto. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer las fotos desde adentro de la vidriera mía, y entonces eso me permitió tener esa calidad, esa cualidad que yo buscaba en las imágenes, de espontaneidad. Y así fui registrando toda la parte de barbijos de la gente que pasa por la calle.
Pasaste por los distintos estados, me pregunto, ¿hubo alguna foto, alguna cosa, alguna situación que te generó gracia, que te hizo esbozar una sonrisa, y hubo otras que te generaron angustia, Edu?
Sí, más que nada, más que gracia, una cosa así de profundo cariño, digamos. Inclusive lo digo en el documental, hay una imagen de una jovencita, una mamá jovencita, que se para justo en la esquina de la Ochava con un bebé en brazos. Ella, ajá, está con el barbijo Y entonces empecé a enfocarla y en un momento el bebé le pone la mano sobre el barbijo, sobre la boca de la mamá. Ajá. Y a mí esa imagen me resultó conmovedora, me resultó así desde ese lugar, ¿no? Y bueno, después las imágenes de que se fueron dando, digamos, que uno veía, y eso se nota en las imágenes de la calle, ¿no? No solo de la desolación, sino el dramatismo, por ejemplo, de ver que en las plazas no hay nadie. El primer domingo, que es el domingo 22 de marzo, que es el día de mi cumpleaños, a las 5 de la tarde hacía 35 grados. Y tengo una foto de la laguna en donde no hay nadie. La humanidad había desaparecido. Fue el primer domingo, o sea, dos días después de que se decretó el encierro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso, digamos, lo que te ayuda a completar la imagen es la imaginación de cada uno, sabiendo que eso estaría normalmente lleno de gente, ¿cierto?
Claro. ¿Cuántos ojos tiene un fotógrafo, no? La pregunta que uno hace, porque todos tenemos dos ojos, pero los fotógrafos tienen más. Ven cosas que es imposible, que a uno se le escapa, que para uno parece tan común y corriente, pero ustedes tienen, ¿qué es? ¿Otros ojos? ¿La cabeza?
Una percepción quizás profunda y también algo desarrollado como, bueno, como todo oficio, como ustedes, como todo oficio, en cuanto a saber qué es el momento, eso, ¿no? Claro. Saber qué es una imagen. Y yo trabajé, vos sabés bien, porque trabajamos conjuntamente unos cuantos años como reportero gráfico.
Sí.
Y el reportero gráfico está en un lugar, parado en un lugar muy, muy especial, porque es alguien que con una imagen tiene que decir qué es lo que está pasando. Y entonces ahí hay una cuestión de concepto, o sea, intelectual, conceptual, pero también hay una cuestión de percepción, sabiendo cuál es la imagen que va a transmitir eso.
Claro, Marcela dice, muy linda visita, se lo escucha, qué hermoso lo que cuenta. Claro, porque parte, bueno, vos lo contás cuando hacés la presentación también, y hay otras personas que me gustaría que cuentes, que trabajaron en la edición, en el trabajo en general de la presentación de esto, ¿no?
Sí, claro. Al cabo de los dos años, yo había hecho algo de más de 900 fotos. Entonces después, cuando cerré el 20 de marzo del 2022, lo cerré en toma, a los dos años exactos, tuve como tres meses de trabajo de ver cuáles eran las imágenes, porque yo ya casi desde el comienzo ya sabía que eso era un documental. Ajá. Entonces yo ya tenía la forma, en mi cabeza yo tenía la forma en que iba a hacer eso. Y entonces unos tres meses me llevó llegar a las 214 fotos, algo así, 224 fotos que forman el documental.
¿Sobre, me dijiste?
Sobre un poco más de 900, en dos años de toma. Entonces, como yo no manejo los programas de edición de video, porque iba a ir música, como uno iba a ir texto, que el texto está escrito por mí, narrado en primera persona, y además para la gente que tiene problemas de audición, quería subtitular todo el texto que yo iba diciendo. Entonces, ahí vi a mi amigo Osvaldo Helado Ruiz, con el que hicimos un trabajo en los 75 años de la escuela normal, con lo que sería una tecnología casi antropológica, digamos. Sí. Y bueno, así que con él además tenemos, además de amistad, tenemos una afinidad musical. Y entonces lo que yo le propuse fue que utilizáramos la música de otro amigo, de un amigo entrañable, que es Oro Anzata.
Oh, ¡qué artista!
Así que primero le hablé con Oro, le dije, mira, mi proyecto es este, quiero que esté tu música. Me dio el ok para hacerlo. Y así que utilizamos como 12 temas de Oro. Y bueno, la edición la fue haciendo el Helado, lo íbamos viendo juntos, ¿cierto? Yo le decía que quería, suponete, porque la edición no la podés hacer sobre toda la cantidad de fotos, sino que tomás un grupo. Ajá. Y vas trabajando sobre un grupo. Entonces, bueno, con esos parámetros fuimos trabajando más o menos juntos en la edición, y eso nos llevó más o menos un año.
Este registro fotográfico que queda para la historia en nuestra ciudad se va a presentar en el día de hoy en la Biblioteca Popular 25 de mayo, a las 20 horas.
A las 20 horas en la Biblioteca Popular, sí. Fue una invitación de la biblioteca que genera acciones culturales desde hace mucho tiempo, importantes y en un ámbito que es muy agradable. Siempre los libros de fondo son un ámbito agradabilísimo.
Obviamente entrada libre y gratuita.
Sí, claro, sí.
Entrada libre y gratuita. Siempre haces todas estas obras y todo este trabajo artístico sin buscar
Sí, sin beneficio económico, digamos.
Sin beneficio
económico. Tal es así que el documental, cuando lo presenté, se lo obsequié al municipio, se lo obsequié al intendente para que lo pusiera en las redes. Se puede ver en las redes entrando en la municipalidad, vas a YouTube y ahí se puede ver. Porque la idea también era que cualquier florense, desde cualquier provincia, de cualquier nación, pudiese estar viéndolo. Inclusive tengo anécdotas de gente que me paraba en la calle y decía, vos sabés que tengo en España un amigo que le conté del documental porque estuve en la presentación y ya lo quiere ver, y bueno, ya sé que se ha visto en muchos lugares.
¿Qué te ha dicho la gente en general, Eduardo, que lo vio? ¿Qué repercusión tuvo el documental?
Y en realidad, por lo que me han dicho, yo logré lo que un poco me proponía, que era ponerme también en el lugar de todos, no solo en mi lugar, sino en el lugar de todos, a través de las imágenes, y eso es un poco lo que me comunica la gente, que se sienten representados en ese espíritu que tenían en ese momento.
Qué lindo escuchar a Edu, dale saludo, gran persona, lo quiero mucho, dice Marita, que es otra vecina sí. nuestra, ¿puedo decir? Sí. ¿Yo puedo meterme sí, entre los vecinos ahora?
Sí, ya, por supuesto, y están totalmente aceptados.
Este es el club de la Avenida San Martín entre Pueyrredón y Las Heras. Vos en lo personal, Edu, ¿acá cuántos años? En esta era la panadería en su momento.
Sí. Mira, la familia Dubor está en esta esquina desde 1880.
Un poquito antes que nosotros, Laureano.
1880. Calculá que da Flores desde 1856. O sea que prácticamente la familia y el pueblo o la ciudad son mellizos en ese sentido. Y yo estoy desde que, bueno, se cerró la panadería, que ahí me vine yo. Había estado un poquito antes y yo comencé acá, donde está al ladito de la remisería. Ajá. Ahí en lo de la familia Puente. Ajá. Ahí comencé, donde hay un kiosquito ahora, ahí comencé
pasos. No me acuerdo de eso. Me acuerdo de la panadería Dubor. No sé si no está escrito. ¿Está escrito arriba en la
octava? No. Está, pero no apenas se alcanza a ver.
¿Sí? Pero no me acordaba dónde habías empezado ahí. Mira vos. Lindos recuerdos y momentos gratos que compartimos con Eduardo cuando tenemos esta posibilidad de charlar. Invitamos a toda la gente que hoy vaya a la Biblioteca Popular 25 de mayo a las 8 de la noche. A disfrutar del documental, pero con el artista ahí, ni más ni menos. Así que, qué mejor, porque vas a poder charlar un poco con todos, seguro.
Sí, esa es la idea, y me faltó decirte un poco que con respecto a la música, el comienzo y el final es de un dúo de cello y teclado, y después hay unas notitas así cortitas que se salen de todo eso, que son en unos momentos específicos, como por ejemplo cuando volvieron a hacerse los bailes y todo eso. Y esos son como unas
perlitas
que sacan de lo común.
Edu, gracias por visitarnos, porque te invité a último momento, cosa que no se hace en producción de radio, pero como estás tan cerquita.
Pero sí, siempre disponible y bueno, seguimos siendo vecinos porque éramos vecinos de casa y ahora somos vecinos. Para mí siempre es una alegría poder estar con vos, charlar de las cosas que fueran y de nuevo felicitarlos por este enriquecimiento, por este crecimiento de estar aquí.
Gracias, Eduardo, muy amable. Eduardo Dubor con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal.